Pegasus es la palabra de la semana, protagoniza la actualidad política y muchas conversaciones. ¿Quién está detrás? ¿Cómo es posible espiar el móvil de un presidente de gobierno, de una ministra, una exministra, diputados, periodistas? Y si es posible acceder a un móvil con sistemas de alta seguridad, ¿qué pasará con los nuestros? Esta noche vamos a comprobar que en nuestro día a día no cumplimos demasiado con los protocolos de seguridad. El análisis a cargo de Maya Lengalpar-Soro.
Tú que tienes el mismo PIN para desbloquear la tarjeta del banco, el móvil y la sesión del ordenador, o tú que como contraseña siempre eliges el top de los códigos encriptados, el 1234, ahora te has indignado con el espionaje y el sistema Pegasus. Pues te has indignado y con razón, pero es verdad que si se lo ponemos un poco más difícil a los hackers, al menos nos evitaremos más de un disgusto. Lo primero sería no hacer clic en todos los enlaces que nos envíen, un SMS raro que nos llega del banco o un link de una publicidad. Cuidado porque podemos estar abriendo las puertas de par en par a un engaño digital. Y revisa también tus contraseñas, mejor si son largas y un pelín complicadas, que no sea tu nombre o tu cumpleaños. Y haz limpieza de vez en cuando. Borra las aplicaciones que no utilices porque pueden estar recopilando datos. Y actualiza las que necesites. Que no somos el Lendakari, pero nos pueden hacer una faena y mejor estar preparados.
Vamos, que conviene cumplir con unos mínimos de seguridad cuando whatsappeamos o cuando instalamos una nueva aplicación en nuestro móvil. Alejandro Aliega es consultor en ciberseguridad y codirector de la compañía Be Disruptive. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gabón. Bueno, la inmensa mayoría no somos objetivo para Pegasus porque nuestras conversaciones, por más interesantes que nos parezcan, no interesan demasiado como para pagar lo que cuesta un espionaje de este tipo. Pero claro, esto no quita para que también estemos expuestos de otra forma, ¿no? Y necesitemos protegernos. ¿Son seguras en líneas generales nuestras comunicaciones, Alejandro?
A ver, partimos siempre desde que la seguridad 100% no existe. Entonces, se ha demostrado con todo lo que ha pasado con Pegasus, efectivamente no podemos garantizar que todo es seguro al 100%. Lo que sí que podemos hacer es adoptar una serie de medidas, aplicar una serie de controles para mejorar la seguridad. Eso es lo que está de nuestra mano. No podemos garantizar que una aplicación por sí sola nos vaya a dar el 100% de la seguridad.
Somos muy dados a descargarnos todo tipo de aplicaciones. Algunas de las que instalamos tienen acceso a nuestro móvil o más del que debiéramos darle.
Sí, eso puede pasar. Realmente no prestamos mucha atención cuando descargamos aplicaciones y no nos fijamos que al instalarlas nos piden una serie de permisos. Normalmente nos van a preguntar si quieren tener acceso al micrófono o a la cámara. Y además, recientemente, los móviles ya no hacen la pregunta si quieres tener el acceso permanente, sino si quieres solamente darle acceso cuando usas la aplicación. Esto es lo que deberíamos hacer. Si no, de lo contrario, la aplicación tendrá acceso al micrófono y a la cámara en cualquier momento.
Claro que puede ser que lo utilicen para intereses que no tienen que ver con los nuestros, ¿no? Y ahí tenemos que estar especialmente atentos. ¿Es cierto que es más peligroso el asunto de las aplicaciones gratuitas, que es más probable que, bueno, pues que necesiten nuestros datos o que nos puedan generar más problemas o no?
A ver, cuando tenemos una aplicación gratuita, la tienen que rentabilizar, con lo cual los datos que recogen de nuestros dispositivos es con lo que lo rentabilizan. Entonces, evidentemente, se va a recoger una telemetría de nuestros dispositivos. Lo que nosotros tenemos que hacer, como decía, es chequear esos permisos. La posibilidad de que sea una aplicación gratuita, realmente cuando estamos en un market de aplicaciones, que suele ser el oficial, es muy difícil que se cuele una aplicación maliciosa, pero aún así tenemos que tener mucho cuidado con los permisos. Lo que nunca debemos hacer es descargarnos aplicaciones de los markets que no sean oficiales. Ahí es donde podemos tener un problema, que esa aplicación pueda tener un acceso al micrófono o a la cámara o que esté robando directamente información de nuestros dispositivos móviles.
Que además pueden robar a través de nuestros dispositivos móviles información de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Porque a veces igual estamos en el mismo sitio usando la misma Wi-Fi o puede que incluso trabajando.
Bueno, básicamente, hoy en día, ¿quién no tiene el correo electrónico de la empresa en su dispositivo móvil?
Claro.
Entonces es normal que se puedan acceder a información, incluso también se hace un uso no, muchas veces no muy bueno de aplicaciones de comunicación como puede ser el WhatsApp o Telegram para cosas que pueden estar relacionadas con la empresa. Entonces, toda esa información que tenemos en el móvil, al final tenemos asuntos privados, personales y hay muchas veces asuntos de empresa. Y todo eso tenemos que tener mucho cuidado con la información.
Claro. Alejandro, estamos estos días que no hacemos más que oír hablar de, bueno, pues de fallos de seguridad, de brechas, del famoso Pegasus. Claro, ¿podemos instalar algún sistema que detecte si nuestro móvil está siendo espiado? Porque claro, luego te queda esa sensación de, si yo fuera hacker, ¿usaría precisamente una aplicación así para instalar un troyano o para instalar un virus en algún ordenador? ¿Conviene hacer un barrido ahora mismo?
A ver, nosotros podemos tener una higiene digital de nuestros dispositivos. Podemos revisar de vez en cuando, que no viene nada mal, qué aplicaciones tienen acceso a qué sensores del dispositivo móvil. Revisar qué aplicaciones tenemos instaladas. Si vemos alguna aplicación que nosotros no hemos instalado, es cuando debemos sospechar. Y también, evidentemente, podemos instalar un antivirus en nuestro dispositivo móvil, que nos va a prevenir de ciertos tipos de aplicaciones maliciosas. Pero sobre todo es tener esa higiene de revisar constantemente o cada cierto tiempo nuestro dispositivo móvil.
Vamos con algunas de las herramientas en las que volcamos más información de trabajo personal, enviamos fotos, datos personales. Ya mencionabas WhatsApp, por ejemplo. ¿Es más seguro Telegram que WhatsApp? ¿O tenemos los mismos problemas en Instagram, por ejemplo, que compartimos mucha información en abierto?
A ver, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp o Telegram, cada una tiene una serie de controles de seguridad que se pueden aplicar. Recientemente WhatsApp ha incorporado la posibilidad de que los mensajes desaparezcan, algo que, por ejemplo, Telegram ya tenía desde hace tiempo. En Telegram, por ejemplo, tenemos la posibilidad de crear unos mensajes que son cifrados extremo a extremo, de forma que la comunicación entre el usuario A y el usuario B que se está comunicando no pasa por los servidores de la empresa Telegram y esto te garantiza que la comunicación va a ir cifrada de un extremo a otro extremo. Esto todavía, por ejemplo, WhatsApp no lo tiene. Ese tipo de cosas poco a poco se van a incorporar en las aplicaciones. También existen otras aplicaciones de comunicación, como puede ser Signal o similares, que también incorporan otros controles de seguridad. Pero realmente, como decíamos, lo que no quieras que sepan los demás, mejor no lo compartas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que compartimos con otras personas.
Eso es. En líneas generales sí parece un poco más seguro o más privado lo que se cuenta en Telegram, pero como dices, todo aquello que no queremos que salga en ninguna parte, pues igual mejor no plasmarlo en una conversación, porque aunque haya mucha seguridad, siempre puede alguien tomar un pantallazo. Hemos querido hacer también un sondeo, Alejandro, de bueno, pues cómo se vive en la calle, si hay dudas, si se ponen muchas o pocas medidas de seguridad. Si valoramos esto, bueno, pues nuestro compañero Ibai Barrenechea se ha encargado de recopilar testimonios como estos.
Mi privacidad nos preocupa como a todos, ¿no? Pero no sé, creo que al final en el día a día pues nos descargamos aplicaciones que son gratuitas y sabemos que eso, pues como todo, tiene un precio. Y ahí va pues eso en nuestra parte de la privacidad. Sí que hay escuchas o bueno, podríamos decir entre comillas, espionaje para luego intentar, entiendo que con buena intención, vendernos productos o bueno, pues productos por los que estemos más interesados, etcétera. Yo personalmente pues WhatsApp lo uso, pues no suelo guardar nada en la nube, ni guardo los mensajes, etcétera, etcétera, porque no me gusta que esté en otro lado que no sea mi propio teléfono.
Yo tengo muchísimo cuidado con todo. Además de que WhatsApp no uso, uso más Telegram, uso WhatsApp muy poco y en WhatsApp no comparto datos personales ni comparto nada. O sea, es como que si te quiero decir algo personal, te voy a decir en persona y...
Claro, y ya. Estarás pensando, Alejandro, que la gente está muy concienciada, muy, pero todas las respuestas pues no han sido iguales.
La verdad que no, cero. No he tenido nunca ningún problema ni nada. Sí que escuché hace tiempo que estaban robando, duplicando por WhatsApp que esto, y había escuchado algo de la duplicidad o eso, pero la verdad que no sé ni cómo va, no tengo ni idea, y uso normal y corriente y no sé ni qué medidas tendría que tomar, ¿eh? O sea, desconozco total. No la uso para pasar documentos importantes. No creo que tenga un especial interés en que me miren fotos o vigilen. Bueno, no tengo, no me preocupa en excesivo, la verdad.
No cuido mucho la privacidad porque tampoco tengo nada que esconder. Pienso que no tengo nada que esconder, no tengo fotos comprometidas, no tengo conversaciones comprometidas porque sí que es verdad que si tengo que hablar de algo comprometido no lo hago por ni redes sociales ni por mensajería instantánea. En este caso, habiéndome explicado que pueden duplicarte y tal y pueden tener mensajes tuyos, pues igual sí que a partir de ahora lo tengo en cuenta, aunque no sea nada comprometido, pues porque no quiero que nadie tenga información sobre mí.
Entiendo, Alejandro, que normalmente cuando os hacen consultas el fallo de seguridad más habitual somos los propios usuarios, ¿no? Que no prestamos demasiada atención o que no estamos muy seguros de cómo hacemos las cosas y normalmente nos va bien y hasta que no tenemos un problema no le damos más vueltas a este asunto, ¿no?
Sí, eso suele ser lo habitual. De hecho, la formación y la concienciación es uno de los pilares básicos para mejorar la postura de seguridad. Y nosotros, los profesionales de seguridad, hacemos mucho hincapié en esa parte.
¿Cuáles serían las recomendaciones que aún no hemos hecho y que tú nos harías para usar un dispositivo de forma fácil, ¿no? Porque hablábamos de verificación en dos factores, por ejemplo. Has hablado también de mensajes cifrados de extremo a extremo. Nos falta un poco de conciencia, ¿no? Entiendo que lo primero es tener buenas contraseñas y a partir de ahí, ¿qué recomendaciones son básicas?
Efectivamente, lo primero es tener una buena contraseña, una contraseña robusta, no reutilizar las contraseñas, como bien decíais al principio de esta sección, luego aplicar ese segundo factor de autenticación que nos va a permitir que en caso de que nuestra contraseña se vea comprometida, si no está delante de nosotros y tenemos ese código o ese factor biométrico para autenticar, no van a poder acceder a nuestra cuenta. Y luego, evidentemente, pues dentro de las aplicaciones podemos hacer una serie de ajustes de privacidad. Todas las aplicaciones que manejamos, ya sea WhatsApp, Telegram, por defecto vienen con unas opciones, pero nosotros podemos cambiarlas. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, podemos decidir si queremos mostrar o no la última hora de conexión, la foto de perfil, información del estado o confirmación de lectura. Con eso tenemos cierto grado de privacidad también a la hora de mostrar información hacia el resto de personas, y lo mismo pasa con el resto de aplicaciones. Pero luego hay otra serie de cosas que sí que podemos aplicar que muchas veces no nos damos cuenta, y es que para garantizar la privacidad estamos acostumbrados, por ejemplo, a poner un protector de pantalla, pero sin embargo hay protectores de pantalla que nos permiten ocultar lo que puedan ver los demás. Solamente lo puedes ver tú. Si alguien está ladeado hacia un extremo de ti, no va a poder ver tu pantalla. Eso también nos va a permitir aumentar la privacidad y la seguridad de nuestras comunicaciones. Y luego,
claro, porque esto, por ejemplo, mucha gente que igual va trabajando en el metro o en el tren puede estar con datos que no quieren que sean utilizados, y en principio, salvo que yo me pusiera a la altura de tus ojos, no podría ver nada de esa pantalla, ¿no?
Exacto. O sea, es muy habitual, la gente que aproveche, por ejemplo, en el AVE para trabajar, es muy habitual ver a la gente con Excel, con PowerPoints trabajando, y a lo mejor son datos confidenciales de la empresa. Aplicar un filtro o poner un filtro en nuestra pantalla para proteger esa información es realmente económico. Lo mismo podemos hacerlo con los dispositivos móviles, y esto es como todo. También hay que aplicar un poquito de sentido común, que es muy difícil, porque otra de las cosas que no aplicamos muchas veces es, a lo mejor, esas conversaciones que mantenemos en voz alta a través del móvil, y a veces nos sorprende cómo alguien se ha enterado de esto, ¿no? Estabas hablando en voz alta de esto, la gente te ha podido escuchar. Ese tipo de cosas, sí, que son pequeños gestos que podemos hacer y que realmente no cuestan mucho.
Sí, es verdad que hay un vídeo de los humoristas Pantomima Full de cómo cada vez más personas trabajan y mantienen conversaciones en voz muy alta, incluso personales también, ya sea en el metro o en el vagón del AVE, y no somos conscientes, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Siempre que tengo que ir a Barcelona, vengo a Mave.
Carmen, porque ¿el archivo me lo has mandado al mail o dónde? Ah, vale, sí, perdona, fallo mío. Llego a las 3:30, pillo taxi y hacemos briefing 4:30, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal tu semana? Yo yendo en tren ahora a Barcelona, sí. ¿Has comido ya o qué? ¿Qué has comido? Laura, si me tengo que quedar en Barcelona, me quedaré en Barcelona.
¿Para qué iba nadie a espiarnos, Alejandro, si probablemente con que nos sentemos cerca, por desgracia, vamos a oír casi toda la conversación? Da igual que sea una reunión, porque incluso es posible o bastante fácil en los últimos tiempos haber vivido reuniones de trabajo estando en el asiento de al lado del metro, por ejemplo, ¿no?
Exacto, yo podría contaros alguna anécdota que me ha pasado a mí viajando en el AVE, en la cual pues me he enterado de la estrategia de negociación que iba a tener una empresa en una reunión que se iba a dar en Madrid al cabo de 2 horas conforme llegasen. Lo que iban a negociar, claro, eso es información que yo, si yo fuese de la competencia, pues la podría utilizar también para hacer una contranegociación. Entonces, no, tenemos que cuidar ciertos detalles.
Sí, que es verdad que pensamos que estamos a salvo cuando hablamos por teléfono y normalmente hablamos mucho más alto de lo que queremos pensar. En fin, ahí dejamos ese mensaje, porque tal vez la seguridad no hace falta encriptarla, sino mantener conversaciones en espacios privados, que a veces se nos olvida. Hablemos también por un momento de metaverso, Meta. Dicen que esta compañía permite a los usuarios establecer muchos controles, pero los publicita poco, o todavía es que estamos en los primeros comienzos, porque aquí sí que se podrían generar también muchas brechas de seguridad, ¿no?
Bueno, en cualquier sistema, normalmente las empresas que hacen promoción de sus sistemas cuentan por encima un poco cuáles son los controles de seguridad que tienen, pero para llegar hasta las opciones y configurarlo adecuadamente, muchas veces tenemos que bucear por las aplicaciones. Evidentemente, en el metaverso estamos en un nivel más profundo en el cual tenemos una representación nuestra en un entorno virtual, vamos a poder interactuar, no sabemos lo que tenemos alrededor, es una tecnología nueva. Todo esto tenemos que ir viéndolo poco a poco conforme se vayan desarrollando estas tecnologías y nos lleguen a nosotros cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que podemos adoptar para protegernos.
¿Cuáles serían, en tu opinión, los malwares, los virus más potentes y más habituales que acaban en nuestro móvil?
Bueno, normalmente, lo comentabais al principio del programa, esos SMS que recibimos con, por ejemplo, de nuestro banco indicando que la cuenta bancaria ha sido bloqueada y que tenemos que acceder a un enlace para restaurarla. O, por ejemplo, también es muy habitual recibir un mensaje de correos indicando que el paquete no se ha podido entregar y que tenemos que hacer clic en ese enlace para poder desbloquearlo y que llegue a su destino. Eso suele ser lo más habitual. Acceder a esos links hace que muchas veces se descargue una aplicación maliciosa en nuestro dispositivo que suplanta la identidad, por ejemplo, de las aplicaciones de los bancos. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Al final se superpone una aplicación por encima de nuestro banco y cuando introducimos el usuario y la contraseña lo capturan para poder acceder. Lo que tenemos que tener siempre es mucho cuidado con aquellos enlaces que nos llegan. Siempre preguntarnos si esto es así, dudar de los enlaces y buscar información en internet antes de hacer un clic.
Sí, porque antes se notaba mucho que había traductores que se utilizaban, había faltas de ortografía, era todo bastante más fácil, pero se ha mejorado muchísimo, así que mucho ojo a esos mensajes porque parecen verdaderos y lo mejor es consultarlo a través de páginas web fiables, como nos dice nuestro invitado, para evitar problemas, a ver si vamos a estar tan pendientes de Pegasus que se nos olvida que tenemos nuestros propios problemas de seguridad en muchas ocasiones. Alejandro Aliaga es consultor en ciberseguridad, así como director de la compañía Be Disruptive. Le agradecemos mucho la radiografía y todas las recomendaciones. Alejandro, es que recasco, muchísimas gracias.
Es que recasco, buenas noches.
Ahora.